Buenos días, damas y caballeros. Es muy agradable estar aquí con ustedes hoy. Gracias por las palabras de la introducción. Muchas gracias. Y en la presentación del martes les di una breve introducción a lo que son los pavimentos de hormigón en Alemania. Ahora en este seminario tenemos más tiempo, así que voy a adentrarme en más detalles. Aunque tenemos bastante tiempo para esta presentación, tienen, por favor, la libertad de hacerme preguntas y voy a tratar de responderlas. Yo preparé una presentación de 5 puntos. Primero una breve introducción, después bastantes detalles sobre construcción de pavimentos de hormigón. Vamos a hablar también de textura superficial con una visión histórica primero, un repaso histórico y después cuáles son las texturas de bajo ruido, que es lo actual. Después vamos a hablar de interlayers, bases y drenaje. Y en una presentación final voy a hablar de las investigaciones actuales. Vamos a hablar primero de las generalidades en Alemania. Acá tenemos una lista de las autopistas con mayor tránsito. En el centro de Berlín tiene 186 vehículos por día. Y este no es el máximo porque se va a incrementar más. Para resolver el problema del tránsito y de esta red de carreteras alemana, a partir de los 50 o 2.000 kilómetros hasta 13.000 kilómetros, estamos terminando más o menos 15.000 kilómetros más, pero tenemos que estar siempre trabajando en mantenimiento y reconstrucción de todos estos kilómetros que comprende la red alemana. Alemania está en el centro de Europa, entonces donde sea que uno quiere trasladarse o si tiene que trasladar cargas, fletes, tiene que pasar por Alemania. De este a oeste, de norte a sur, todo pasa por nuestro país. Los autos registrados en el parque automotor de Alemania es un tema menor comparado con todos los autos que vienen de nuestros vecinos. Entonces, para darles una idea y poder comparar esto con Sudamérica, les quiero mostrar un poco de lo que pasa con el clima en Alemania. Los días de verano tenemos una temperatura mínima de 25 grados centígrados y después tenemos 20 como promedio anual. Los días fríos con heladas en invierno, la mayoría tenemos muy bajas temperaturas. Y después tenemos las precipitaciones que están en una media de 1.000 milímetros. No somos un país ni muy cálido ni muy frío y tampoco somos tan un país con tan poca humedad. Entonces esta mezcla hace que sea fácil y nosotros sabemos mucho cómo manejar los ciclos de congelamiento. La movilidad organizada. ¿Por qué utilizamos pavimentos de hormigón? Porque dan alta durabilidad. Tenemos superficies claras, cosa que es importante desde el punto de vista de la seguridad. Y desafortunadamente tenemos uso de no tenemos uso de asfalto, con lo cual nos conviene construir con cemento porque los precios del petróleo van subiendo y bajando, hay muchas fluctuaciones y nosotros tenemos carreteras de hormigón, con lo cual nos quedamos afuera del problema con el petróleo. Las construcciones con hormigón, este es mi punto de vista personal, a pesar de que ahora estamos parejos entre la falta del hormigón, creo que cada vez se va a usar más el hormigón porque es más barato. Hablando entonces de la construcción ahora, nosotros no utilizamos hormigón reforzado, sino simple, con juntas y con tres tipos de capa de asiento. Una capa de base cementada, que después voy a entrar en detalles, una capa de asfalto o una tapa no adherente, porque esto nos da diferente apoyo y también de esto depende el espesor de las capas. No sé si hay preguntas hasta acá. Para tener éxito con las construcciones en hormigón, tenemos que empezar en la mezcladora, en la planta mezcladora. Tenemos mucha maquinaria para esto y hay otros elementos que nos ayudan a tener éxito. Hay cosas que son importantes. Tener una entrega continua y cuando vean el final de mi presentación van a ver una hermosa imagen de Argentina donde hay una construcción de hormigón con la planta mezcladora al lado. Esto está perfecto porque no tenemos que quedarnos atascados en el tránsito, no hay semáforos, es directamente, se está mezclando y se coloca. Esto es lo que nos gusta. Nosotros en Alemania a veces no tenemos la posibilidad de hacer esto. Yo fui parte de una construcción de un pavimento en concreto con una planta mezcladora que estaba en el centro de la ciudad, por ejemplo, supongamos Frankfurt, y creo que había 20 semáforos. Entonces, imagínense que en la entrega del hormigón fresco a la noche funciona bien, pero de día se tiene que detener el camión todo el tiempo y esto causa problemas. Por supuesto, una capacidad adecuada de mezcla. Tenemos que poner el hormigón en 16 metros, que es todo el ancho. Y para otras instalaciones más pequeñas, a veces una mezcladora más pequeña puede funcionar. Una mezcladora tipo Ready Mix. Tiene que haber entonces cortas distancias, como ya dije, y algo que es importante, que es tener dos teléfonos móviles. Uno lo tiene que tener el operador principal de la mezcladora y otro el de la pavimentadora. Y tienen que estar en contacto permanente por celular. Aunque el contratista tiene que mostrar el diseño, todos los agregados son productos naturales, entonces hay variaciones en la planta mezcladora y en la pavimentadora. Hay que reaccionar inmediatamente para ver qué es lo que pasa con la calidad. Acá les doy un ejemplo de los requerimientos que se tienen que incluir en el diseño de la mezcla. En Alemania se utiliza clase C, 37 newtons por milímetro cuadrado de hormigón. Este es el requerimiento. Y lo que se mide en el lugar es mucho más alto, incluso dos o tres clases más allá de esto. 40, 60 newtons por milímetro cuadrado es algo normal. Entonces, durante 30 años hemos tenido los mismos requerimientos. Nunca se cambió. No sé bien por qué o cómo funcionan las tolerancias, pero lo tenemos así. La fuerza de flexión, tenemos acá un mínimo, pero no se toma, no es un punto de interés tan central. Tenemos en dos capas, la de arriba puede ser de 0 a 22 milímetros y en el caso de agregados expuestos solamente son de 0 a 8 milímetros. en la capa subyacente puede haber más rugosidad y podemos tener hasta 32 milímetros de agregados expuestos. La colocación tiene que ser como máximo el tamaño del agregado. Nosotros utilizamos CEM 1, o sea, cemento 1. Hay investigación con compuestos que incluyen cenizas de escoria y las semillas de escoria es lo que se desecha en la producción del acero. Entonces, por ejemplo, en 2008 y 2009, cuando tuvimos una pequeña crisis y hubo problemas con la industria acerera, no había este tipo de cenizas de escoria y fue un poco difícil. Tenemos un contenido de 340 kilos por metro cúbico y en el caso de agregados expuestos el requerimiento es mayor. Estamos con un máximo de 0,45 en la proporción de agua-cemento y tenemos contenido de vacío de aire de más o menos 5,5 como máximo. No sé si puedo decir esto, pero en Alemania tenemos 3 productores de pavimentadora tipo slipform y un contratista que tiene sus propias pavimentadoras. En la parte de arriba ven una pavimentadora tradicional para la capa de abajo y la de arriba. Y a la derecha ven la plataforma de curado y para el rociado del retardador para el agregado expuesto. Acá esto nos ayuda a prevenir la lluvia porque tiene un techo. En la de abajo, a la derecha, esta es una máquina de finalización o de acabado. Acá tengo, me da muy buena calidad. Y en la parte de abajo también vemos un dispositivo de transporte del concreto o del hormigón fresco sobre la capa subyacente y después vemos una máquina de acabado Heidelberg Burner y tenemos 2 máquinas para las capas de abajo y de arriba y lo positivo es que trabajan muy rápido. Han creado máquinas que las podemos transportar en avión y si por razones militares hay una guerra en algún lado y el país necesita instalaciones de pistas de aterrizaje en algún lugar, se pueden hacer muy rápido. La cuestión es el aspecto de la durabilidad, porque es una máquina de acabado más liviano y tiene una determinación de proporción agua-cemento que no siempre coincide con la de durabilidad. Desde los 80 y los 90 en Alemania se utiliza este tipo de pavimentadoras y las máquinas de acabado con rieles. Tenemos también vibradores en la dirección longitudinal que se utilizan. Sí, disculpen, me equivoqué yo. Ahí volvió. La construcción entonces va en esta dirección y los vibradores están posicionados en la misma dirección. El problema de esto es que los vibradores para la pasta de cemento, agua y finos acumula los agregados más gruesos en el medio. Y esto es difícil mostrarlo en la foto, pero acá ven estas líneas que se forman. no siempre ocurre que tengamos estas grietas longitudinales después, pero hay un 50% de probabilidades, digamos. Depende de los diferentes contratistas. A veces se crean vibradores transversales. Sí, vamos colocando en una dirección y tenemos los vibradores en otra dirección. Esto limita las concentraciones de pasta y finos, pero no del todo. El lugar de construcción, además, también está sujeto a ciertos requisitos. Tiene que estar en un rango de temperatura de 5 grados centígrados a 25 grados centígrados. La temperatura del concreto, del hormigón, tiene que estar en hasta 30 grados centígrados. Y si estamos fuera de estos rangos de temperatura, hay algunas acciones especiales. Lo podemos calentar o enfriar con una mezcla de agua. Puedo usar agregados calentados o en las estaciones más frescas, mayor contenido de cemento. Pero a veces es difícil controlar esto. Y una vez que la deshidratación termina, y si después de eso tenemos un congelamiento, eso no es bueno. Desafortunadamente, en Alemania tenemos contratos anuales que se pagan a final de diciembre, y nosotros estamos en el hemisferio norte, y en diciembre, cuando hay que colocar el cemento, tenemos las temperaturas más frías. Entonces, normalmente ahí no estamos dentro de los 5 a 25 grados. Esto no es un tema técnico, sino que es un tema financiero. Tenemos que cambiar los contratos, pero bueno, es difícil. Respecto del curado, se hace con compuestos de curado basados en parafina y también con agua. Más tarde, a veces se utilizan láminas de plástico o carpas, pero esto es muy caro. Más fácil es con biotextiles, con agua, pero a los contratistas no les gusta porque esto requiere mucha mano de obra y lleva tiempo. Si el hormigón fresco entra en contacto con aluminio, entonces nos queda esto en la superficie. Tenemos estos cambios de color, que no queda tan lindo, pero eso no es un problema. Pero se hacen agujeros pequeños por la descompresión del gas. Para evitar esto, en cualquiera de los estadios del hormigón y los agregados y el cemento, no tiene que estar en contacto con aluminio. Entonces, acá tenemos dos camiones muy bonitos, pero para el hormigón tenemos que manejarnos con camiones que tengan acero y no aluminio. Acá les mostré el sistema modular, pero para cambiar el ancho de este a este, por ejemplo, si es una intersección, esto lleva mucha mano de obra y mucho tiempo. Y entonces, tal vez no es una solución de alta tecnología, pero algunos inlays de madera nos pueden servir para hacerlo un poco menos ancho. En cuanto al transporte de la pavimentadora con siembra deslizante, acá tenemos muchos camiones, pero solamente tiene sentido para transportar cierta cantidad. Después necesitamos también una grúa. Y en Alemania la mano de obra es bastante cara y un método de pavimentación tan manual es igual más económico que las pavimentadoras con siembra deslizante que mostré antes. Vamos a hablar ahora de las dovelas y las barras de conexión. Históricamente utilizamos dovelas en las juntas de expansión y los inlays de las juntas de expansión. Acá vemos hechos en madera en 1930 más o menos, y unas especies de canastas para mantenerlas en su posición. Esa posición estaba fija, estaba muy bien, pero la capacidad de construcción era limitada y requiere mucha mano de obra. En el próximo paso pasamos a las canastas para las dovelas y para las barras de conexión. Nos daba la posibilidad de juntas de compactación, pero los lugares en donde están colocadas las canastas no hacen posible que se entregue o que se coloque el hormigón fresco. Entonces, la capacidad de compactación es limitada. Para poder acelerar la capacidad, la instalación de vibración de las dovelas, que pasó a ser el estándar en los 90 en Alemania. Acá vemos los dispositivos para colocar las dovelas y las barras de conexión en la parte de abajo. Al principio se hacía la mitad automáticamente, lo que vemos a la izquierda, y después vemos este señor con una especie de motor, y a la derecha vemos que está totalmente automatizado. La pregunta es, ¿está bien colocado? ¿La posición es correcta siempre? Yo tengo mis dudas acá. La posición de las dovelas en lo ancho de la construcción, en general son 25 centímetros. En Alemania, en el primer carril, ahí va un camión atrás del otro, y ahí es donde más necesito las dovelas. En la banquina no necesito tantas dovelas, porque en realidad está preparado para situaciones normales donde no hay tránsito ahí. Entonces, como dije, igual nuestra red es muy transitada y nosotros usamos reconstrucción completa. Entonces, esto quiere decir que hacemos la reconstrucción y entonces todo el tránsito es desviado a estos cuatro carriles, y la banquina entonces es el lugar donde van todos los camiones. Pasan todos de este carril a la banquina. Y esto puede dañar la banquina. Creo entonces que en el futuro vamos a poner estas dovelas a una distancia de 25 centímetros en toda la cinta asfáltica o en todo el pavimento. Para garantizar la posición de las dovelas, en el primer paso tenemos dónde tiene que estar y las tolerancias. Ayer se mencionó esto en la presentación de Mark, y es igual que en Estados Unidos. Las dovelas tienen que... Acá están totalmente mal, es bastante fácil de medir y se puede analizar muy fácilmente. Pero, ¿qué hacemos con las dovelas que no están bien puestas o que están fuera de la tolerancia? Podemos hacer excavación y tomar muestras, y podemos ver acá, por ejemplo, la rotación de la dovela. Yo tengo un poco de dudas de que si esto funciona bien. Y además es una medición destructiva, con lo cual dificulta un poco la medición. Tenemos un dispositivo de medición que mide las dovelas de una manera no destructiva. Arriba vemos el dispositivo y abajo vemos las mediciones. Eso está muy bien porque requiere poco esfuerzo, pero la calidad es menor que las muestras que les mostré antes, valga la redundancia. si encontramos dovelas que no están bien o que no están en la posición correcta, la proporción está bien, pero, por ejemplo, si está 10 centímetros por fuera de la posición que tendría que tener horizontalmente, si está en el rango de 8 a 12, hay que tener cuidado. Y si encontramos algunos lugares donde las dovelas no están no son funcionales o no están bien colocadas, se hace el reacondicionamiento de las dovelas. Esto es muy importante, hay que usar la cabeza porque hay que tener cuidado con el espaciado. Para las barras de conexión pasa lo mismo. Y ahora quiero pasar a la construcción de las juntas aserradas. El primer corte se hace de 4 a 12 horas después de la construcción del hormigón. Lo pueden ver abajo. La maquinaria se muestra arriba, las máquinas. Es una máquina bastante moderna y bastante nueva. Después se hace el rociado de agua en la sierra al mismo tiempo, con lo cual me evita tener polvillo. Tengo que hacer un corte en ángulo y todo lo que se hace acá salió todo bien, ¿verdad? El operador creo que fue un poco demasiado ambicioso en este caso y hubo mucha lluvia en ese momento cerca de la construcción y no tenía la fuerza o no estaba todo lo seco que tendría que estar. Para el sellado se hace con bitumen, eso es lo más económico. Después del corte se hace en dos estadios, primero el preparador y después el bitumen en caliente. Esto requiere temperaturas calientes, pero no siempre está disponible en caliente. Acá les muestro el bitumen o el alquitrán después de la construcción en verano y en invierno. Y el problema es que hay adhesión a la parte inferior y en el verano se hace como una montañita. En invierno queda deprimido y en verano sobresale. Entonces tenemos que suplementar el fondo para que el alquitrán llegue hasta abajo y llegue hasta arriba. La segunda posibilidad cuesta un poquito más con estos perfiles plásticos que no necesitan preparación. Se pueden colocar en cualquier temperatura. Y si miran, acá vemos cómo se hace la colocación, como si fuera un árbol, la forma de árbol. Este asfalto se adapta a cualquier tipo de ancho en la junta, así que no es difícil aplicarlo, pero si se usan los perfiles plásticos, estos que les decía, tienen que elegir el perfil que vaya en la junta, porque necesita compresión, especialmente para para la capa de asiento de asfalto. Hay que tener cuidado con el agrietamiento, porque se pueden producir grietas en la quinta, sexta junta. Y si tenemos poco espaciado y muchas grietas, tenemos estas grietas tempranas. Y el operador tiene que tener mucha experiencia para elegir el perfil que corresponde. Acá tenemos un ejemplo de la junta.